Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Bellota, bienvenidos radiocoloristas y bienvenidas a este programa de jazz preparado para gente sin complejos y oídos sin prejuicios. ¿Listos? Pues vamos allá. Un, dos, tres, jazz. Hoy tengo el placer de tener como invitado al responsable de comunicación, Marco Porras. ¿Qué tal estás, Marco?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues Marco es el responsable de que salga bien el tercer festival de jazz de Palencia. Y tengo también a Tomás Martín, compañero en Radio Colores y un gran aficionado al jazz. Hola, Tomás.
Hola, Yoli, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a entrevistar a la limona, Marcos, si te parece bien. Y perfecto. Para que salga, pues eso, bien, pues intentaremos no atropellarnos mutuamente. ¿Cómo lo ves, Tomás? ¿Lo ves bien?
Lo veo estupendamente.
Muy bien. Pues comenzaré yo con una serie de preguntas, ¿eh? Fáciles, Marcos. Me he oído, Marco, perdona. Son fáciles, no te asustes, ¿eh? Y luego pasaré el testigo a Tomás. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Bueno, pues cuéntanos, Marco, ¿cómo aterrizaste en este mundo?
Bueno, pues yo llego al Festival de Jazz de la mano de José Ángel Zapatero, que es mi jefe en la empresa en la que trabajo. Yo trabajo en la editorial Menos Cuarto, Cálamo. En realidad se llama Ediciones Cálamo la empresa, que trabaja con dos marcas editoriales, dos sellos, Cálamo y Menos Cuarto. Y José Ángel Zapatero, que es el principal impulsor del Festival de Jazz, es un hombre inquieto, un editor que tenía la espina clavada de que en su ciudad no hubiera un gran festival de jazz como lo hay en otras ciudades. Porque bueno, aquí ha habido pues diferentes intentonas, pero no se han consolidado. Y bueno, se lió la manta a la cabeza un año, y hace dos, y decidió pues montar el festival de jazz. Y como yo estaba llevando la comunicación en las editoriales, pues un poco le he visto cómo ha ido moviendo los hilos para montar esto y me encomiendo pues que me encargara de la labor comunicativa y de pues aquellas otras cuestiones que le pudiera yo ayudar, que también soy aficionado al jazz desde hace muchísimos años. Y bueno, pues hemos sintonizado ahí y lo estamos moviendo con la colaboración de muchas otras personas, que eso yo creo que es clave, ha sido una de las claves para que este festival se haya asentado. Son la colaboración de varias personas que ha sabido aglutinar José Ángel, y el apoyo institucional y del público, no nos olvidemos la parte fundamental, el público. Pues ahí estamos, a por la tercera edición ya en las dos primeros fines de semana de noviembre.
Muy bien. Yo no tengo muy claro qué labor desempeña o desarrolla un responsable.
Un responsable de comunicación, bueno,
sí,
pues...
¿qué es lo que hace? Yo no lo tengo muy claro.
Bueno, pues mi labor fundamental es, una vez que está cerrada la contratación de los artistas, difundirlo en el momento adecuado. Eso hay que tener siempre presente, cuál es el momento adecuado, que está un poco vinculado a cuándo se van a poner en venta las entradas y los abonos, porque la gente, si no, pues oye, todos estamos tan ocupados que si no se nos olvida. Entonces, cuando es el momento ocupado, pues vamos lanzando los nombres del cartel de los que van a venir, difundiendo en los medios de comunicación, mediante notas de prensa, y también alimentando la página web con los contenidos que de los recitales y actos que vamos a tener. Esa es la labor principal. Luego hay una labor ya posterior, y que es ir recopilando el eco que ha tenido esa labor de difusión en los medios, porque para recibir las subvenciones de las administraciones públicas nos piden esa repercusión que ha tenido. Quiero aprovechar en ese sentido, antes de seguir, que subrayar que el apoyo de las administraciones públicas, de las tres, Ayuntamiento de Palencia, Diputación de Palencia y Junta de Castilla y León, es básico para que este festival se haya asentado y se haya podido celebrar, porque gracias a eso podemos aquilatar los precios y poder traer artistas de muy primer nivel a unos precios relativamente asequibles, del orden de 2-3 euros e incluso más baratos que el precio que se está poniendo ahora en el mercado. Y lo digo porque dos de los cinco artistas que van a venir este año en el festival de este año van a actuar en este mismo mes o este otoño en el Festival de Madrid, Osister y René Marí, y he visto los precios y bueno, pues cualquiera lo puede ver, que son pues un poco más caros que en Palencia.
O sea que digamos que aprovechas también en Palencia, por ejemplo, si hay algún artista, vamos, algún jazzista de los, en Madrid, y dice, bueno, pues sobre quedarme 4 o 5 días en Madrid sin hacer nada.
Sí,
¿no?
Esa es una de las claves. Yo creo que José Ángel ha sabido programar bien el festival, aprovechando una serie de contactos que él ha ido haciendo como público y como interesado al ir al visitar festivales de jazz en otras ciudades. Él ha ido al Festival de Vitoria varios años, al de San Sebastián, al de Granada, y allí ha contactado pues con los organizadores, que a su vez le han suministrado pues los contactos con los promotores musicales, que son esas agentes que un artista americano piensa hacer una gira por Europa y se pone en contacto con los promotores que programan habitualmente jazz en España, en Francia, en el Reino Unido, y dice, bueno, de tal a tal fecha va a ir por Europa. Aproximadamente estos días estará, esta semana o estas dos semanas, por España, Portugal, España e Italia, por ejemplo. Bueno, pues dentro de eso ellos organizan y van a los festivales y a las administraciones que programan jazz y al teatro, al auditorio de Madrid, y bueno, los que programen jazz, y se lo van ofreciendo. Y bueno, pues muchas veces también José Ángel, que es un hombre por la editorial acostumbrado a negociar, ha podido sacar a buen precio y con buenos cachés artistas, sabiendo él que, bueno, tenían actuación en Madrid, en Granada y luego en Barcelona, y tenían ahí 3 días sueltos que iban a estar mirando. Entonces ahí puedes ajustar, porque el promotor, pues hombre, tendrá unos mínimos que por debajo de esa actuación no de esos precios no actúa, pero el artista lo que quiere es actuar, desde luego. Y bueno,
claro,
pues si está entre Madrid y Barcelona 6 días de Miranda, como podríamos decir por aquí coloquialmente, pues se puede pasar un día en Palencia y actúan.
Pues sí.
Y de eso nos aprovechamos. Eso unido a también aprovechar las giras que grupos nacionales están haciendo con sus discos nuevos, como sucede con el caso de Osister, que acaba de sacar un disco, que es el grupo que abrirá el festival, o José Mi Carmona y Javier Colina, que también tiene un disco reciente y están haciendo gira por España. Entonces, estando un poco atento a esas cuestiones, que programan otros festivales, qué grupos están de gira, y luego, claro, escuchar a esos grupos, pero también él conoce un poco el público palentino, es un público, pues como todos los públicos, peculiar, hay que saber qué cultura de jazz hay en la ciudad, y por tanto hacer unos conciertos o programar variado, pero que también que vaya a gustar, porque bueno, afortunadamente para ellos las ciudades más grandes tienen públicos mucho más diversos, pueden arriesgar más en las programaciones.
Sí, sí, claro.
Y en ese caso pues el repertorio de posibles artistas es mayor. Y creo que José Ángel, por lo menos en los dos festivales programados hasta ahora, y creo que en este tercero también, ha dado con la tecla del gusto palentino.
Porque el gusto palentino, hombre, en Palencia la gente nos gusta el jazz.
Sí, yo creo que hay una afición, por eso sí. También a él le daba rabia que no existiera un festival de jazz, porque había una afición que se había ido creando y sembrando pues cuando la Caja España programaba un festival de jazz, cuando antaño hubo un festival de jazz también impulsado por la Junta, que no sé si tuvo 2 o 3 ediciones.
Sí, sí, recuerdo, y además se llenaba. Yo recuerdo cuando se hizo un festival, los que dices, de la Caja España,
sí.
Es que se llenaba el auditorio.
Sí, también, o sea, es cierto que eran unos precios muy, muy majos.
Muy majos, sí, es la verdad, eso sí que es cierto.
Y claro, como estaban modificados por la obra social y cultural de la Caja, pues salía a un precio muy atractivo. Pero bueno, el caso es que había cultura de jazz y de eso. Quería apuntar que aparte de atender el público palentino, porque tampoco es un festival estrictamente hecho para la Palencia solo, y así se ha demostrado ya en las ediciones anteriores, ha venido gente de Madrid, ha venido gente de Valladolid, de Burgos, de Cantabria, de León, alguno incluso de Asturias, sino a todo el ciclo, sí, a algunas actuaciones concretas, y esa es un poco la aspiración. Por eso el festival se llama Jazz Palencia Festival Otoño Jazz en Castilla y León, porque aspiramos a ser un festival de referencia en Castilla y León en el otoño. Uh-huh. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Y con el ánimo también incluso de asentarlo y de ampliar públicos, y si es posible, ir a escenarios más amplios. El teatro principal es muy bonito, tiene una sonoridad sí. muy buena, pero tiene un inconveniente, solo uno, que es que hay no más de 400 localidades buenas para verlo y para seguir los espectáculos.
Eso es lo que te iba a preguntar. A mí, personalmente, me parece... La audición, como se escucha en el teatro principal, a mí personalmente no me gusta. O sea, para teatro me parece fenomenal, pero para jazz, que yo el año pasado también... No me gusta. O sea, lo veo que retumba mucho. O sea, sobre todo la batería y... No me gusta. A mí el teatro principal para un festival de jazz, personalmente, aparte de que es enano, es que no puedes acceder a las entradas, porque es que enseguida, en cuanto te... ¡Hala, ya no hay! Un abono, ya no hay. No sé qué, ya no hay. Que pasa igual en el teatro, ¿eh?
Sí, sí. Tenemos un problema en la ciudad que yo creo que había que acometer y resolver cuanto antes. Quizá la oportunidad perdida ha sido el centro La Tejera.
Claro.
Ahí se tenía que haber hecho un auditorio cultural grande. Pues grande para esta ciudad podría ser en torno a entre 800, 900, 1000 localidades. Aquí existiría la posibilidad de ir al Teatro Ortega.
Claro, pero es más grande.
Pero ahí está el inconveniente que, claro, el Teatro Ortega es privado, él quiere ganar su dinero y nosotros perderíamos la gran aportación que hace el ayuntamiento. El Ayuntamiento de Valencia no nos da, digamos, al festival... un dinero, pero sí que nos da una cosa muy valiosa, que es ceder el festival en este año para 5 conciertos, incluido todo el equipo técnico, y eso es bastante dinero. Afortunadamente, pues nos lo cede. Creemos que ahora mismo la respuesta del público ya está un pelín por encima de la capacidad de aforo del principal. Pero bueno, como se suele decir, más vale que sobre que no que falte. Es decir, lo que es triste a veces es, y sucede, es programar actuaciones y oferta de calidad y que las butacas estén vacías. Vamos a ver si con el tiempo y el festival se asienta, ganamos públicos de Palencia y de fuera de Palencia y podemos ir a un escenario más grande. También tenemos la expectativa de a ver la reforma del pabellón como queda, porque hay muchas ciudades que programan actuaciones musicales en sus pabellones deportivos, que si están bien hechos dan muy buen resultado. Y luego, además, permiten hacer programaciones mucho más amplias, en el sentido de programar dos artistas por noche.
Claro.
Porque se puede uno tomar unas cañas o una copa, porque, bueno, a esas horas ya, digamos, en esos recintos no está permitida la venta de alcohol cuando es para un evento deportivo. Pero, bueno, se pueden buscar patrocinadores de cerveza o de... que es lo que ahora más está en boga en los festivales, como ha sucedido con el Festival de San Sebastián, creo que lo patrocina Heineken.
Sí,
y, sí. Y bueno, pues eso nos abriría muchas puertas para crecer en todos los sentidos, en el sentido de dos actuaciones por noche, por lo menos las noches de los sábados, que son quizá la más... y que el público además se sintiera más animado. Es decir, yo también otra de las pegas que le veo al principal, y me molesta estar dando pegas porque creo que es un recinto muy majo, pero para un concierto de jazz que la gente termina por a veces levantarse, aplaudir, es un pelín frío. El artista tarda en conectar con el público porque estamos sentados. Pero bueno, tiempo al tiempo. Esto, lo importante, como se suele decir, no es llegar, sino mantenerse.
Sí, porque lo que acabas de comentar del polideportivo, yo recuerdo en el pabellón asistir a conciertos de Serrat
sí,
o de...
Sí, sí, sí.
Me refiero a conciertos más intimistas.
Sí, sí.
Cuando vino, pues ha venido Luis Jacques, y cuando vino Silvio Rodríguez o Milanés, que eran conciertos intimistas, y bueno, y tenía muy buena... tenía buena audición, ¿eh? O sea, se escuchaba bien.
Yo recuerdo haber ido de joven, muy jovencito, estaba estudiando en Madrid, a un concierto de Oscar Peterson en el pabellón de deportes de Madrid, y recuerdo que estaríamos unas 1000 y pico personas, y él exigió una sonorización lo mínimo posible. Uh-huh. Y bueno, fue un concierto maravilloso. Yo lo recuerdo todavía vivamente, como era una formación de piano, bajo, batería, la clásica, y bueno, conseguir que en un pabellón donde cabían 6.000 personas o así, bueno, pues él estaba por unas 2.000, todo lo más, no recuerdo exactamente, pero bueno, y aquello parecía una sala de un teatro de música clásica, porque se podía, digamos, oír una mosca.
Sí.
Era, y con muy poquita amplificación, un ambiente precioso, y yo creo que eso se puede conseguir en un perfectamente en un polideportivo, siempre y cuando, lo dicho, demos acertemos con las con la reforma y con la comodidad de las butacas, con la versatilidad de a la hora de distribuir las butacas de la sala, ¿no? Es decir, que no estén excesivamente fijas.
Sí, sí. Claro, es que además la gente que asiste, aunque sea a un festival de jazz, a un pabellón, a un polideportivo, y aunque haya 1,000, 2,000 personas las que haya, como la gente va realmente a escuchar jazz, pues la gente está
sí.
en silencio, como que está en una obra de teatro.
Sí, sobre todo además porque una actuación de jazz normalmente tiene temas y temas. Es decir, hay una balada en la que a lo mejor la gente pues está más callada, pero luego hay otras actuaciones y momentos del tema en el que solo los solos se van rematando y van subiendo de volumen y de sonoridad, y en la que la gente está animadísima y le gusta incluso de oírlo, escucharlo de pie, moviéndose y demás. Y si se acierta con el recinto, pues puede haber público sentado, público de pie. Yo creo que a la larga, y esto ojalá se pueda dar, pero por eso, porque tanto el público responda, como las administraciones públicas respondan, como el resto de colaboraciones, y si es posible, pues algún patrocinador privado también.
Pues sí. Bueno, vamos a poner un poquito de música y vamos a dar paso a Tomás.
De acuerdo.
Bueno, pues nada, Tomás, te paso los bártulos.
Todo mío.
Todo tuyo. Adelante.
Hola, Marco, ¿qué tal?
Hola, Tomás.
De nuevo aquí, los micrófonos de Radio Colores. Oye, en primer lugar, enhorabuena.
Bueno.
Que quiero que hagas extensible a José Ángel y espero dártela el día 13 cuando finalice la tercera edición, este tercer Jack Palencia Festival, que yo me atrevería a introducir el calificativo de Gran Festival de Palencia. Porque hace nada, apenas 3 años que hablábamos, lo hacíais en voz baja, y el eco que está adquiriendo el Festival de Jazz de Palencia es importante. Hacía referencia tú hace unos instantes a que viene mucha gente de fuera. Yo he coincidido con gente de fuera que bueno, vienen a Palencia porque ya sonamos el año pasado, en concreto hubo unas actuaciones extraordinarias, y las de este año, que ahora nos vas a contar, creo que son merecedoras de que esta tercera edición, con 5 conciertos, sea digna de no solamente arrancar el aplauso de los que nos gusta el jazz, sino de que la sociedad palentina reconozca que el ambiente cultural de nuestra ciudad tiene eventos como este que venís organizando vosotros desde hace unos cuantos años, 3 temporadas, pues sí. Quiero recordar el año pasado, con 2 figuras de primera dimensión, José James y Andrea Mutis, creo que es.
Andrea Mutis, sí.
Que estuvieron aquí en Palencia, y desde luego es al alcance de muy poca gente el poder presenciar esas actuaciones. Más allá de que a los amantes del jazz, a Yolanda, tío, a mí, nos guste esos ambientes oscuros de humo, de cubata de ron o de Jack Daniels a las 3 de la mañana en un famoso local. Cosa que también tenemos que echar de menos en Palencia, falta algún fin de semana. Tuviéramos que hay aquí una orquesta muy maja, además en esta Universidad Popular, que nos deleitaría con el jazz. Pero sin más dilación, preséntanos en qué va a consistir musicalmente hablando, jazzísticamente hablando, este tercer Jax Palencia Gran Festival.
Bueno, antes de desgranar los 5 grandes conciertos que van en el principal, sí me gustaría decir que aparte de los conciertos y al hilo de lo que comentabas del ambiente jazzístico en los bares, bueno, este año vamos a tener 2 actuaciones nocturnas en el Universo Sonoro y en el Club 38 de dos grupos de jazz, y 2 sesiones de vermú jazz en el Lemon y en la Galería. Entonces, estamos viendo cómo la hostelería también se está sumando a este ambiente, y de eso se trata. En las ciudades que tienen un gran festival, aparte de las actuaciones que hay en sus pabellones o en sus teatros, hay ambiente jazzístico pues en la ciudad, en los hoteles, en los bares, en los discobares. Y la propuesta que hemos intentado plantear en Palencia, que no somos distintos a otro sitio, es esa misma. También va a haber actuaciones de la Pixie Dixie Band en la calle los dos sábados, el domingo, creo recordar.
Cinco sábados, seis domingos y 12 y 13.
Eso es. Uh-huh. Bueno, y el primer año empezábamos con dos leyendas del jazz hispano, como son los saxofonistas Pedro Iturralde y Jorge Pardo, y este año vamos ya a por cinco actuaciones, todas en el principal, porque bueno, tiene más aforo que la Fundación Caneja, que es donde empezamos, y más comodidad a todos los efectos para el público, para los técnicos, para los propios músicos y también para la adquisición de entradas. Y este año los cinco conciertos van a ser los dos primeros fines de semana de noviembre. El primer fin de semana se abre el día 4, viernes 4, abrimos con un grupo de swing vocal, O Sister. Es un grupo sevillano de voces y músicos que bueno, retoma un poco ese espíritu alegre del swing, que es una música emparentada con el jazz y que yo creo que va a gustar muchísimo. Pues un grupo muy animado, es, digamos que dentro de ese ánimo y de esa intención de José Ángel y de todos los promotores del festival de ampliar los públicos, estamos tratando de que esas músicas próximas al jazz, como son el swing, el gospel y también el blues, vayan, y músicas de raíz afroamericana en general, vayan llevando públicos al jazz, porque una de las cosas que yo creo que la gente es que le da miedo el jazz, y el jazz es una música que gusta a casi todo el mundo que la oye con un poco de ganas de aprender y de sentir nuevas músicas. Ahora, si vas con prejuicios y si vas cerrado, pues no, pero yo creo que es una música que le gusta a cualquiera que le guste mínimamente la música, y de hecho es una música que impregna o ha impregnado. Se dice que es el estilo musical que más ha influido en todo el siglo XX, con que por algo será. Bueno, el segundo día, el sábado 5, tenemos a un, como decía, a un grupo de gospel, también en esa misma línea, ¿no?, de ampliar públicos. Se llama el... Perdón, ¿no?
Gospel Factory.
Eso es Gospel Factory. Factory. Sí, Gospel Factory es un grupo que se creó hace... se creó en 2005 en torno a la Escuela de Música Creativa de Madrid, y es un grupo de unas 20 voces y media docena de instrumentistas, pero claro, ellos no van a venir todos al principal, sino va a venir una formación acorde con la cabida y la capacidad del escenario. Ellos tocan, cantan y interpretan música gospel con una fuerza terrible y tiene una cabalidad vocal pues grandísima.
Perdón, sí, que te interrumpa, porque quería hacerte una pregunta.
Sí.
¿A qué ha sido debido el auge tan brutal que ha tenido el gospel de repente, que llena los escenarios por cualquier sitio que vayan, en concreto que ha habido en Palencia hace poco, y bueno, imposible encontrar una localidad, y están teniendo una expansión y una difusión tremenda, ¿no? Un género, sí, que estaba ahí, parecía que estaba muy escondido,
sí,
¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay una labor de que se ha estado programando gospel en torno a Navidad la mayoría de las veces. En los últimos años se programa mucho gospel.
La raíz de la música negra, ¿no?
Y luego que es un repertorio muy majo para los grupos corales que tradicionalmente han cantado música sacra, para ampliar repertorio y divertirse, digámoslo así, porque... y entonces hay muchísima gente que forma parte de un grupo vocal que de música sacra, que han empezado a cantar gospel y les gusta y siguen a los grupos. Y luego también hay otra cuestión, es que muchos de los musicales que habitualmente están triunfando por ahí, rascas un poco su estilo musical y su raíz se hunde en la tradición vocal afroamericana. Hablamos del gospel, pero hablamos también del soul y entonces de los espirituales. Entonces, digamos que es un tipo de música que nos llega, aunque no sea, digamos, de nuestra tradición, pero estamos muy habituados a oír música gospel más o menos transformada.
Casi casi nos lleva a un campo de algodón de Georgia, ¿no?
Efectivamente, es una música muy evocadora, muy, con mucho ritmo, en las que las voces brillan muchísimo, las armonías, y hay grandísimas voces cantando gospel. Luego hay grandísimos cantantes de la historia de del pop y de la música americana que empezaron cantando gospel, como Aretha Franklin, como Mahalia Jackson, prácticamente solo cantó gospel, los espirituales, grandísimas voces. Y bueno, pues cada vez la verdad es que gusta más. Algunos de los de Gospel Factory de hecho actúan en los festivales que están, o en los, perdón, musicales de Madrid, como el Rey León. Han colaborado haciendo voces en discos de un repertorio de músicos españoles amplísimo, porque son voces de primera categoría.
De todas maneras, creo que la mitad de ellos vienen de Harlem, ¿no?
De este grupo,
sí.
Pues no lo sé, posiblemente, sí. Posiblemente.
Creo que vienen de Harlem, sí.
Lo desconozco, pero sí que hay extranjeros, sí.
Suelen venir de las iglesias baptistas, sí. que hay. Uh-huh. Bastantes, además, en el Harlem. Uh-huh. Vamos, me he informado,
sí.
He mirado y vienen
sí,
de
sí,
Harlem.
Sí, allí hay una. En América hay una tradición,
claro,
desde luego que.
Claro.
Que allí se canta, es, vamos, como aquí, digamos, más aún que la música sacra, porque yo creo que aquí el rito de cantar en las iglesias se ha ido perdiendo un poco. Uh-huh. A mi juicio, uno de los grandes errores del rito católico, sí, de haber perdido esa vía, ¿no?, de evangelización y de llegar al creyente a través de la música, que, bueno, los grandes músicos de nuestra historia europea, de Bach en adelante y hacia atrás, empezaron haciendo música, todos hicieron música sacra y nuestra música fundamentalmente se ha nutrido de ahí.
Pues sí.
El barroco nació en las iglesias.
Claro, efectivamente. Y bueno, pues eso es en cuanto al primer fin de semana, que digamos que son además los dos conciertos que están fuera del abono general, fuera del abono parcial que hay el siguiente fin de semana. Para favorecer la asistencia pública hemos creado un abono de 5 conciertos y otro de los 3 conciertos del segundo fin de semana, que son lo que son jazz estrictamente. Y vamos con ellos. El viernes 11 actúa una cantante, René Marie, con su nuevo grupo espectacular. Yo creo que va a ser el gran concierto en lo que a música vocal se refiere para el festival. Igual que el año pasado, José James nos sorprendió, sí, tremendamente, con un estilo muy personal, una reformulación del jazz de toda la vida, con su estilo muy actual, tocado ya con un poco del hip hop y del rap, y yo creo que hizo un concierto que nos sorprendió mucho. Y este año yo creo que René Marie va a asumir también ese papel de sorprendernos. Es una cantante de larga trayectoria que interrumpió su carrera durante unos años porque, digamos, así se lo exigió su dedicación familiar, su matrimonio y sus hijas, y después ha vuelto a la escena y viene con un disco nuevo, Sono Red. Yo he tenido ocasión de escucharlo por Spotify y es un disco precioso.
Muy bueno, muy bueno.
Sí. Tiene un par de baladas que son inolvidables. Yo creo que va a generar momentos mágicos en el principal de estos que se recuerdan toda la vida. Y todo el disco son composiciones suyas, pero bueno, cantará canciones de ese disco y canciones de otros anteriores y versiones de jazz, porque ya te digo que es una cantante de largo aliento que lleva ya 11 discos publicados y bueno, centenares de actuaciones a lo largo de su vida.
Y ahora, si me perdonas, yo
sí,
me voy a poner de pie.
Sí.
Me voy a poner de pie porque el artista que nos vas a presentar,
sí,
para mí va más allá del respeto, va hasta la admiración, porque es un saxofonista que trabaja con distintos instrumentos, pero tú ahora nos vas a dar un poco, sí, idea de su recorrido y oye, que venga a Palencia.
Sí, la verdad es que
es un lujo
que Pete Willis venga con su cuarteto a Palencia. Es un lujo porque, bueno, es un hombre que lleva 5 décadas, lleva medio siglo subido a los escenarios y metido en los estudios de grabación de Estados Unidos y del Reino Unido, porque en el mundo anglosajón es un saxofonista, pero también un arreglista, un músico que ha sido reclamado por cantidad de artistas y tiene una trayectoria, bueno, impecable. Yo creo que viene a hacer lo que a él más le gusta, digamos, que es su propio jazz, liderando un equipo o un cuarteto, y va a tocar el saxo tenor fundamentalmente. Y bueno, va a ser un concierto donde vamos a ver al gran Pete Willis y vamos a entender por qué una persona con 80 y pico años sigue dando conciertos por ahí. Este hombre es el autor del sonido de junto con Maceo Parkel, del sonido de James Brown, una leyenda del sí. Soul. Uh-huh. Es un saxofonista que ha acompañado a Ray Charles,
ni más ni menos.
Ha tocado varios discos y ha hecho varias giras con otro gran músico como es Van Morrison, del que se ha encargado también del arreglo de varios discos suyos. Y es un músico que yo creo que, bueno, nos va a llegar, pues, porque es una mezcla de estilo del jazz, del soul, del funky, con un fraseo del saxo magistral, veterano. Vamos a verle tocar baladas muy bien, pero también medios tiempos y tiempos rapidísimos. Bueno, yo creo que es un músico que vamos a ver un concierto de jazz de esos de decir, bueno, que podría estar en el cartel de cualquier festival internacional de jazz de primera magnitud. Hablo de Vitoria, hablo de San Sebastián, hablo de Madrid, hablo de Barcelona, de los primeros. Y bueno, ha venido a Europa y este sí que fue el primer concierto que de este año que cerramos la contratación, porque sabíamos que era una ocasión única de poder
contar la edad que tiene,
dada la edad, y que este hombre, pues oye, viene a Europa y viene pues para 4 días, como quien dice.
Ya es clásico en estado puro. Uh-huh. Le escucharemos seguramente. Ya te queda el Yolanda. Queda el último día para clausurar, ¿no?
Sí, y el domingo 13, pues un grupo de jazz fusión con flamenco de José Mi Carmona, guitarrista que fue de Ketama, y Javier Colina, que es un contrabajo, uno de los mejores contrabajistas de jazz en España, estará entre los 5 primeros seguramente, y que es un hombre muy codiciado y muy solicitado por cualquier grupo. Y hacen van a venir con el percusionista bandolero, que ya estuvo con Jorge Pardo. Y bueno, yo creo que va a ser un concierto con mucha magia, mucho duende, temas de jazz, temas de flamenco, temas de la música iberoamericana, que también van a versionar. Yo creo que va a ser una tarde también maravillosa para cerrar el festival.
Yolanda, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre, que no se les olvide a nuestros oyentes.
A nuestros oyentes,
y que no se les olvide fundamentalmente lo que nos ha contado Marco.
Y los abonos ya están a la venta y las entradas sueltas a partir del lunes 24.
A partir del lunes 24,
En la taquilla del teatro o en www.jazzpalencia.es.
Bueno, pues yo solamente te voy a hacer, como ya nos queda muy poquito de programa, te voy a hacer una pregunta muy rápida y una contestación pues muy rápida. Del 1 al 10, el festival, en los pasados, claro, el primero y la segunda, del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías?
Bueno, yo no pongo 10 porque creo que siempre hay margen para mejorar. Tuvimos mucha suerte en los primeros festivales y creo que, bueno, sacamos una nota de sobresaliente, pero creo que es una nota que no nos tenemos que poner nosotros, es una nota que se puso la ciudad de Palencia, porque esto es el fruto de muchas voluntades particulares, de empresas, y de las instituciones, y creo que este es el ejemplo. Cuando trabajamos juntos y no buscamos rivalidades, ni celos, ni personalismos, conseguimos muchas cosas.
Muy bien. Pues os doy las gracias, Tomás, te doy las gracias por haberme acompañado en este programa.
Gracias a Marco por deleitarnos.
Hombre, por supuesto, al que más gracias que dar, que es a Marco, porque es el que es nuestro invitado y el que nos ha hecho posible hacer este programa.
Encantado de estar aquí.
Si me lo permites, tenemos una bella desconocida, que es la Catedral. Pero ya Palencia no es una bella desconocida, es una bella conocida debido también a la música, al jazz en este caso concretamente. Pues un placer, Marco.
Ojalá. Gracias a vosotros.
Bueno, pues nada, os doy las gracias desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es. También estamos en las redes sociales. Y adiós a todos, y ya sabéis cómo se llama este programa. 1, 2, 3, jazz.